siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Paris Saint-Germain, de las Panteras de la Florida, de la final de la NBA. Así es. Tenemos tanto deporte de que dar: el tenis profesional, el abierto francés que se está jugando en este momento, y el béisbol de las grandes ligas, donde los Yankees tuvieron suerte de ganar uno de tres partidos en Los Ángeles contra los Dodgers. Muy rara vez tenemos un fin de semana, tenemos un fin de semana tan repleto de acción deportiva como este fin de semana que acaba de pasar. Y los vamos a poner al día, no va a ser fácil, tenemos varios deportes, varios temas muy importantes, ¿no? Y lo que se avecina: el Mundial de Fútbol de la FIFA, la Liga Europea de Naciones, los campeonatos independientes, también Wimbledon, arranca ahora dentro de solamente un mes. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, así que vamos a pedirle rapidito aquí a Mr. Teudi. Voy a presentar al equipo deportivo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudi Giró y nuestro productor y cuarto bate, el pinareño Jaime Almiral. Así que, ahora sí, ¿te parece, Teudi? Ya lo presenté, no se pueden quejar. Nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Varios peloteros cubanos brillaron en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Por ejemplo, cuando los Padres de San Diego derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-4, el zurdo cubano Adrián Morejón, en relevo, se adjudicó la victoria. Su tercera de la temporada, tiene 2 derrotas y ahora efectividad de 3.04. En ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, anotó carrera gracias a un boleto que negoció. Tiene promedio en base de 303. Al mismo tiempo, los Medias Rojas de Boston le ganaban a los Bravos de Atlanta 3-1. Y en este partido, Aroldis Chapman, el misil cubano, con su rescate número 9 de esta temporada, regaló un boleto, nadie es perfecto, ponchó a uno y tiene efectividad de 1.88. Mientras tanto, por los Bravos de Atlanta, el cubano Raisel Iglesias lanzó el último inning y este caballero ponchó a 2, tuvo un inning perfecto, pero su efectividad continúa siendo astronómica, 5.64 carreras. Boston ganó el partido 3-1. Los Orioles de Baltimore derrotaron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo 3 peloteros nacidos en Cuba por parte de Chicago: Miguel Vargas, el primera base, Luis Robert Moirán y Edgar Quero, el receptor. Luis Robert jugó center fielder. Entre los tres tuvieron 10 turnos al bate y ni un solo hit. Oyeron bien. Varios ponches, pero ni un solo hit. El que sí tuvo un jonrón y un doblete contra los Yankees fue el left fielder de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Andy Pajés. Este muchacho, oigan esto, conectó su jonrón número 11 de la temporada, también conectó doblete, impulsó su carrera número 37, y los Dodgers de Los Ángeles, jugando en casa, aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Yankees, porque Yoshinobu Yamamoto, el pitcher abridor del equipo de los Dodgers, solo duró 3 entradas y 2/3, le zumbaron 7 hits con 4 carreras limpias, regaló 3 boletos. Y el pitcher derecho de los Yankees, Yarbrough, ganó su tercero de la temporada. 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 5. Los Yankees ganaron 1 de los tres partidos que jugaron en Los Ángeles contra los campeones mundiales Dodgers. O sea que más o menos a los Yankees les fue en esta serie como les fue en la serie mundial el año pasado. Perdieron, y perdieron por bastante. Sin embargo, esa ha sido una serie muy, muy entretenida. Los tres partidos fueron televisados a nivel nacional, oyeron bien. ¿Y qué pasó? En el primer juego, Shohei Ohtani conectó no uno, sino que dos jonrones. Otra cosa que deberíamos de tomar en cuenta, los Dodgers de Los Ángeles no contaron con Mookie Betts, que es, después de Shohei Ohtani, Mookie Betts es el segundo pelotero más valioso de los Dodgers, está lesionado del pie derecho y no jugó esta serie contra los Bombarderos del Bronx. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, hay que dar las noticias, aunque no nos gusten. Los Rockies de Colorado acaban de establecer una marca negativa en el béisbol de las grandes ligas. Se han convertido en el segundo club en toda la historia del deporte en perder 50 partidos el primero de junio. En lo que va la temporada, los Rockies de Colorado han ganado 9 partidos y han perdido 50. Sí, oyeron bien. 9-50. A este paso, los Rockies de Colorado podrían perfectamente bien perder 130 partidos este año. Estarían en este momento, al ritmo que van, a punto de establecer la peor temporada en la historia del béisbol de las mayores desde los años 1880 y pico. Estamos hablando de un equipo, los Rockies de Colorado, que si ustedes ven la alineación, bueno, en realidad no tienen a nadie del otro mundo, pero tampoco es para que pierdan 50 partidos antes de el primero de junio. Increíble, pero cierto. El peor arranque de temporada desde el año 1901. Primero en perder tantos partidos antes del mes de junio y lo que le falta todavía al equipo de los Rockies. Anoche perdieron contra los Mets 5-3. Los Mets barrieron la serie completa de 3 juegos. En ese partido, Pete Alonso reventó jonrón de 3 carreras y Juan Soto anotó 2 veces y también conectó jonrón. Mientras tanto, aquí mismo en la capital del sol, los Marlins perdieron contra los Gigantes de San Francisco 4-2. No jugó Víctor Mesa Jr. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque está bateando 140 y pico. Entonces, no jugó. Edwards, el segunda base de los Marlins, de 5-5 ayer, impulsó y anotó. Mientras que Matos, el center fielder de los Gigantes, que ganaron aquí en Miami, impulsó 3 carreras y jonroneó en este encuentro. Los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-1 a los Nacionales de Washington. Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, con su carrera impulsada número 33 de la temporada y lo logró con un doblete contra la cerca. En este momento, Junito Gurriel batea 251. Los Diamondbacks de Arizona salieron airosos, pero todavía tienen récord por debajo de los 500. Tenemos un partido más aquí de qué hablar, los Marineros de Seattle. No solamente derrotaron a los Mellizos de Minnesota 2-1, sino que la carrera de la victoria la impulsó el cubano Randy Arozarena en el noveno inning para dejar en el campo al equipo de Minnesota. Y en este mismo partido, a propósito, para Randy Arozarena, su carrera impulsada número 24. Pero Riley, el receptor de los Marineros de Seattle, reventó su jonrón número 23 y ahora es el líder indiscutible de todo el béisbol de las grandes ligas con 23 jonrones y también suma 45 carreras impulsadas. jugador más valioso de la liga americana hasta ahora, perfectamente bien, el receptor Riley del equipo de los Marineros. En este mismo partido, Luis Castillo, el dominicano abridor del equipo de Seattle, lanzó 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo que viene esta semana en el béisbol de las grandes ligas, se nos hace la boca agua, una serie de 4 partidos en Los Ángeles entre los Mets de Nueva York y los Dodgers. Les voy a decir por qué. Todavía los Dodgers se están recuperando de ganar la serie contra los Yankees este fin de semana. Se están preguntando cómo es posible que les toquen en cuestión de 7 juegos consecutivos, 3 partidos con los Yankees y 4 partidos con los Mets. Increíble, pero cierto, ¿verdad? No, y peor todavía, sin ni un solo día libre entre los Mets y los Yankees. ¿Por qué esta serie significa mucho? Primero, porque los 4 partidos van a ser televisados a nivel nacional por las cadenas de este país, radio y televisión. Pero es que además, mucha gente piensa que esto es un avance de lo que vamos a ver en octubre cuando arranque la postemporada del béisbol de las grandes ligas. El año pasado, ustedes recordarán que los Dodgers eliminaron a los Mets en la postemporada en el campeonato de la Liga Nacional para llegar a la Serie Mundial. Bueno, mucha gente piensa que este año, una vez más, el campeonato de la Liga Nacional va a ser entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York. Pero aquí lo más increíble de todo es que el calendario le ha jugado una broma muy pesada a los pobres Dodgers, que en 7 días consecutivos, sin tener ni un solo día libre, se tienen que enfrentar a los Yankees y a los Mets de Nueva York sin descanso. Increíble, pero cierto, vamos a ver. Así que esta noche y hasta el jueves, 4 partidos consecutivos entre los Mets y el equipo campeón mundial de los Dodgers. Vamos a ver quién le toca en la rotación de pitcheo, porque los Dodgers han tenido problemas con sus abridores. Esta noche, May va a lanzar por los Dodgers contra Blackburn de los Mets. No es el único partido interesante, pero sí es el más llamativo. Y como les dije, el primer lanzamiento es a las 10 de la noche. Hay que estar despierto casi a la 1 de la mañana para saber lo que va a pasar ahí. Mientras tanto, los Marlins reciben a los Rockies de Colorado. Los Marlins con la perfecta oportunidad de barrer esta serie. Los Angelinos contra Boston, Milwaukee está en Cincinnati. Detroit contra Medias Blancas, San Francisco recibe a San Diego. Los Atléticos contra Minnesota. Una jornada no completa en el béisbol de las mayores. Mañana, los Yankees en casa contra Cleveland. Toronto recibe a Filadelfia. Atlanta contra Arizona. Cardenales contra el equipo de los Reales de Kansas City. Y continúa la serie entre los Mets y los Dodgers. Ahora, ¿quién va a lanzar mañana por los Dodgers? Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, 3 veces premio Cy Young y también jugador más valioso de la Liga Nacional, en el montículo por primera vez, porque recuerden, estuvo lesionado, contra McGill de los Mets, ese partido a las 10 p.m. mañana por la noche. Tenemos mucho de qué hablar. Vámonos ahora con el tenis profesional.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Yeah.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Nos vamos ahora al torneo francés de tenis, el segundo a nivel de Grand Slam este año, después del Abierto Australiano. Viene el Roland Garros en París, luego está Wimbledon y por último el Abierto Norteamericano. Ya les podemos decir que tenemos los emparejamientos, por lo menos en la rama femenina, en los octavos de final, buscando un cupo en los cuartos de final, la número uno en el planeta, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, se enfrenta a la número 8, Quan Zheng, la muchacha de China. Ese partido mañana a las 5 de la madrugada, hora nuestra, por supuesto. Mientras tanto, la número 13, la muchacha de Ucrania, Elena Svitolina, contra la número 5, la polaca Iga Świątek. Ese partido a las 6:30 de la madrugada. Ya por lo menos un poquito más razonable que las 5. Mientras tanto, la rusa María Andriva contra la francesa Luisa Buisson. Esta última es una sorpresa tras eliminar a la norteamericana número 3, Jessica Pegula, en 3 sets. La norteamericana había ganado el primero 6-3, pero luego Buisson ganó 6-4, 6-4 y ahora se enfrenta a la rusa Andriva. Mientras tanto, en un cuarto de final netamente norteamericano, Madison Keys se enfrenta a su compatriota, la número 2, Coco Gauff, por un cupo en los cuartos de final. Mientras tanto, en la rama masculina, todavía está por ver el match entre Jannik Sinner y Rublev, que juegan el lunes por la noche, a ver quién va a jugar contra Bublik o Draper, el británico. Pero sí sabemos ya que Carlos Alcaraz, el número 2, el español, va a jugar contra el norteamericano Tommy Paul ese match mañana a las 2:15 de la tarde. Tenemos al norteamericano Tiafoe, que va a jugar contra el italiano Musetti, número 8, mañana a las 8 de la mañana. Y sabemos que Novak Djokovic, una de las leyendas del tenis profesional, va a jugar contra el ruso-alemán número 3, Alexander Zverev. Así que ya tenemos, ya desde ahora, sabemos con certeza, 7 de los 8 octavos de final del campeonato francés de tenis. Así que mañana volvemos a hablar de este tema, porque hay otros temas interesantes, incluyendo la final de la Champions League, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Luis Enrique Martínez nació en Asturias, España, y es el manager del Paris Saint-Germain, el nuevo campeón europeo, tras desmantelar 5-0 al Inter Milán en la final de la Champions League en Múnich, Alemania, este pasado sábado. Luis Enrique llegó al Paris Saint-Germain hace menos de 2 temporadas, menos de 2 años. Okay. Y lo primero que dijo es, yo no quiero un equipo repleto de superestrellas, porque eso casi nunca funciona. Está bien tener una superestrella, porque él jugó con Leo Messi y sabe muy bien que cuando tú tienes una superestrella y todo el mundo juega y compagina muy bien con esa superestrella, entonces la vida es muy fácil. El problema que tuvo el Paris Saint-Germain, que ganaron la Champions League. Al mismo tiempo tuvo a Keylor Navas como su guardametas, uno de los mejores en los últimos 20 años, y tampoco pudo ganar la Champions League. Tuvo a Ángel Di María, tuvo a Thiago Silva, tuvo a Ibrahimovic y no pudo ganar la Champions League. Si ustedes se ponen a ver la alineación que tiene ahora el Paris Saint-Germain, el nuevo flamante campeón europeo, ustedes van a ver, van a reconocer muchos nombres, pero van a decir, aquí no hay ninguna superestrella. Y eso es exactamente lo que no quiso Luis Enrique Martínez cuando le ofrecieron el trabajo. Él se hubiera quedado con Kylian Mbappé, pero él sabía que Kylian Mbappé se iba a ir para el Real Madrid. El Paris Saint-Germain, después de luchar y luchar y luchar, por fin ganó por primera vez en su historia la Liga Europea de Campeones, y Luis Enrique ahora está diciendo que va a ganar más. Bueno, el contrato de Luis Enrique es por 4 temporadas, seguro que se lo van a renovar, ¿ok? Y seguro que va a estar con el Paris Saint-Germain muchos, pero muchos años más. Con este mismo equipo, el Paris Saint-Germain tiene pólvora de sobra como para llegar lejos en las próximas 2 o 3 ligas europeas de campeones. Pero felicidades porque por fin el Paris Saint-Germain, después de todo lo que ha invertido, ¿ok? El segundo equipo que más plata ha invertido en el fútbol después del Manchester City los últimos 20 años y por fin gana la Champions League. Así que Paris Saint-Germain con su primer título a este nivel, este pasado fin de semana en Múnich, Alemania, con la paliza del siglo, 5-0 sobre el Inter de Milán. En toda la historia de la Champions League, nadie había ganado nunca una final por una diferencia de 5 goles. Así que, muy bien, felicidades a Luis Enrique y al Paris Saint-Germain, y nos vamos con la última sección del día, el baloncesto de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Yulis Kibutiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El jueves por la noche arranca la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA y Juan Pendaz, nos quedamos sin un séptimo juego entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York, básicamente porque los Pacers ganaron la serie 4-2. Ahora, en la final, ¿qué se puede esperar?
Bueno, en la final se puede esperar mucho. Hay que destacar que en esta serie que se fue 4-2 en 6 partidos, el MVP de esas finales fue Pascal Siakam. O sea, Este jugador de Camerún, que hizo un trabajo excepcional, especialmente en ese partido para cerrar con broche de oro. Tuvo 31 puntos, 3 bloqueos, 5 rebotes y, por supuesto, Tyler Haliburton. Que hay una curiosidad en ese partido. Cuando terminó, él empezaba a caminar lentamente. No sé si ustedes se dieron cuenta. Yo estaba viendo el partido completo. Pero sí, empezó a caminar porque pensaba que él era el MVP de esas finales de conferencia, Tyler Haliburton. Pero bueno, felicidades a los Pacers. Yo lo dije que tenían que ganar porque un séptimo juego en el Madison Square Garden se le hubiera podido complicar la existencia, pero no fue así. Vamos a tener un nuevo campeón este año, aunque todos los pronósticos van para Oklahoma City Thunder, Pepe. O sea, la mayoría de los cronistas, los expertos en esta materia, dicen que los que van a ganar son los Oklahoma City Thunder. Ambos equipos tienen tremenda profundidad, aunque yo pienso que el equipo de los Pacers de Indiana tienen un poco más de profundidad en el banco que Oklahoma City Thunder. Siempre dependen de 3 jugadores claves viniendo del banco el equipo de Oklahoma City Thunder. Carlisle, este lo ha hecho de una forma impresionante en estos playoffs. Y ambos equipos tienen 12 ganados y 4 perdidos para ir a esta final. Una de las cosas que hizo también Oklahoma City Thunder fue que antes de estar en las finales lograron tener un récord entre temporada regular y playoff de 80 y 18. Ese fue un récord bastante, bastante. Si no es un récord, está ahí, a punto de serlo.
Y la pregunta para Mr. Pendaz, ¿tú te vas a tirar al agua, te vas a lanzar al agua y decir también que Oklahoma City Thunder va a ganar la final de la NBA?
Son los favoritos por el récord, por la defensa. Aquí la clave para que los Indiana Pacers sorprendan es cómo juegue Tyrese Haliburton. ¿Por qué? Porque en los 2 partidos que jugaron en temporada regular, este jugador solamente promedió 12 puntos y menos de 6 asistencias. ¿Qué te quiero decir que eso? Que Lu Dort le hizo la vida a un yogur, como se puede decir. Es más, quedó en el segundo quinteto más importante de los tres quintetos de la NBA este año, Lu Dort. Y los Oklahoma City Thunder tuvieron 3 jugadores en diferentes quintetos defensivos. Y como te digo, Oklahoma es un equipo que puede dar mucho de qué hablar y es un equipo que defiende mejor que el equipo de Indiana. Ahí está la incógnita. Pero si el equipo de Indiana logra estar bien en los tiros de larga distancia, poder Haliburton tener un poco más de aire, porque no solamente es que te va a anotar 10, 15, 20 puntos, sino que es un jugador que te pasa fácil para 8, 10 y hasta 15 asistencias, lo ha demostrado en estos playoffs. Pero yo creo que Oklahoma City Thunder es lo que dicen que es el favorito, aunque yo le voy a dar un voto de confianza, como tú se lo diste hoy, a los Indiana Pacers. No se pueden desconfiar. Son dos equipos jóvenes, son dos equipos que corren muy bien de cancha a cancha en lo que se le llama fast break, o sea, el contraataque rápido. Y yo creo que va a ser interesante esta serie, a pesar de que dicen las malas lenguas que esta serie no va a ser tan atractiva como decir un Boston Lakers, porque son dos ciudades que, a pesar de que son, yo diría que basquetbolistas, son dos ciudades poco más pequeñas comparado con las grandes
correcto,
ciudades.
Son mercados mucho más pequeños que Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Uh-huh. Y el vuelo entre ellos dos tampoco le queda muy distante, que digamos. Así que ese segundo día libre, yo no veo para qué.
Bueno, es para darle un break a los jugadores, yo creo, pero no por más nada. Ahora, hay una cosa, hace 13 años que no llegaban a las finales. Oklahoma City Thunder como tal, como equipo, no han ganado en la NBA. Sí, han ganado cuando eran los Seattle Supersonics, que fueron 3 veces a las finales. Ganaron en 1979 contra los Washington Bullets. Han ido 5 veces. Si combinamos los dos equipos, han ido 5 veces a las finales. Vamos a ver, este equipo de los Indiana Pacers hacía 25 años que no tocaban las finales de la NBA. Aunque cuando era la ABA, que lo eran los Indiana Pacers también, ganaron 3 de las finales que estuvieron
pues mira,
ahí.
Mira, qué interesante.
Así que eso fue en el 70, 72 y 73. Así que suerte para ambos equipos, pero creo que yo me voy con los Indiana Pacers.
Y Go Panthers en el hockey sobre hielo. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los básicamente 4 gatos que les hemos brindado este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Digital. En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos, y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café, café digital. Digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play a shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart. Yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. Pero, ¿qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo. Como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been a paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this. Can we?
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.